Entre Nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. Entre las historias del exilio cubano que no se han contado como deberían contarse, está la del desamparo de los escritores que abandonaron la isla y vieron cómo la mayoría de las editoriales hispanoamericanas y españolas les daban la espalda. Les daban la espalda, señoras y señores, por el solo hecho de haber denunciado con su partida, con su salida de la isla, sus diferencias con el gobierno cubano. Un gobierno que durante décadas, hay que decirlo, gozó de la simpatía de esas editoriales y de muchos de los autores e intereses que pesaban sobre ellas. Los escritores cubanos exiliados, amigos que me escuchan en Cuba, entre ellos algunos maestros, fueron ninguneados, fueron marginados por muchos de sus colegas extranjeros y se vieron obligados a recurrir a las ediciones de autor. Es decir, a ediciones pagadas por ellos mismos, por ellos que en su mayoría, debo decirlo también, eran víctimas de una gran estrechez económica. Esas ediciones de autor apenas tenían difusión. Los autores se limitaban a distribuir algunos ejemplares de sus libros entre sus amigos y enviar algunos pocos por correo porque no tenían un ingreso que les permitiera pagar el envío de esos libros a otros países. Y en esos autores tan maltratados durante los últimos 60 años, en esos autores he pensado ante el surgimiento de una nueva colección cuyo propósito fundamental es precisamente servir de caja de resonancia a muchos libros cubanos que jamás tuvieron la difusión que merecieron, y a otros que permanecen inéditos o que continúan escribiéndose sin una editorial que se interese en ellos, porque ser anticastristas, amigos, significó y aún significa poco menos que la desaparición de sus autores del mapa editorial y de los suplementos culturales de nuestro idioma. Y nadie mejor para hablarnos de esta nueva colección que Luis Leonel León, su creador, un escritor y periodista cubano, licenciado en Arte de los Medios de Comunicación Visual, a quien hay que agradecerle esta iniciativa tan hermosa como necesaria. Hola, Luis Leonel, ¿cómo estás?
Muy bien, muy bien. Yo creo que el que debo agradecer es a ti por hacerle caso a esta colección y creo que lo has dicho todo en la presentación del sentido de esto. La verdad que te agradezco mucho.
No. Gracias a ti por estar aquí y felicidades por esta gestión cuyos resultados pues ya pueden palparse, hojearse y disfrutarse. Amigos, Luis ha tenido la gentileza de traerme los tres primeros ejemplares de esta edición, de esta colección, y realmente, señoras y señores, son muy hermosos. Son portadas a todo color, con fotografías de los autores, con imágenes bellísimas. Aquí tengo una imagen de un libro de nuestro colega Armando de Armas titulado Escapados del Paraíso, y esa imagen es la de unos barquitos de papel, hechos con papel periódico, ¿no es así?
Sí, en el mar. Son fotografías reales que hizo mi esposa.
Ah, qué bien, qué bien.
Porque esto es un esfuerzo que hemos hecho nosotros mismos. Y entonces ella siempre le ha gustado la fotografía, aunque es radióloga, hizo un curso de fotografía en Miami Dade College, de esos cursos que se hacen opcionales, ¿no? Y se ganó un premio y todo, y entonces ella como le gusta. Entonces a mí me parece que son imágenes fantásticas y que son hechas especialmente para cada libro.
Tú sabes que tengo entendido que tú llegaste a Miami hace pocos años.
Sí, en el 2010.
Yo llevo aquí muchos, ¿no? Y cuando yo pienso en autores de la talla de Lidia Cabrera, de Eugenio Florit, de Enrique Labrador Ruiz, de Carlos Montenegro, entre otros, y en la indiferencia, Luis, o el menosprecio de algunos autores hispanoamericanos y españoles hacia ellos, no puedo menos que indignarme. Todavía me indigno recordándolos.
Es verdad, es verdad. Por lo que dijiste al principio, que es la pura verdad, dijiste que por el hecho de estar en contra de un sistema, ya eso los vetaba, ya eso los convertía en disidentes eternos ante el mundo, no solamente ante el castrismo. Y las editoriales le viraron la espalda, abrazaron el boom latinoamericano, abrazaron todo lo que fuera promover un sistema que después muchos de ellos
rechazaron
porque, claro, un sistema asesino y mentiroso. Uh-huh. Entonces no les quedó más remedio que claudicar y decir, bueno, espérate, no vamos a seguir defendiendo esto. Pero
el daño estaba hecho.
Estaba hecho, y de todas maneras no le dieron la mano a la gente que tenían que haberle dado la mano.
Efectivamente. Yo recuerdo a Eugenio Florita, quien conocí muy bien en Miami, ¿no? Ese gran poeta nuestro, vaya, reseñado y elogiado por algunos de los grandes escritores del siglo XX, desde Juan Ramón Jiménez hasta Alfonso Reyes, para no citar a los cubanos, que todos lo admiraban, Cintio Vitier, Fina García Marruz, Eliseo Diego, toda esa gente. Eugenio Florit tenía que publicarse sus libros.
Sí, sí.
Con su dinero y distribuirlos él mismo. ¿Qué distribución tenían esos libros? Muy poca. Claro. Muy poca. De manera que tu proyecto viene a llenar un vacío realmente importante, ¿no?
Sí.
Yo creo, no sé tú, yo creo en las ediciones de autor. Yo creo que los poetas jóvenes, por ejemplo, deben a veces publicar sus propios libros, los primeros, para presentarse.
Claro.
Para presentarse ante sus mayores, ¿no? Y que se vea el potencial que tienen, el talento que tienen. Pero
sí,
que un escritor hecho, cubano ya, con un historial, haya sido totalmente barrido del mapa por la maquinaria que apoyaba al gobierno cubano, eso me parece realmente vergonzoso.
Y hay gente que todavía lo quiere. Te voy a decir una historia real.
Ya, a ver.
Yo cuando empecé a hacer esta colección, que a mí se me ocurrió, yo estaba en el 2009 o 2008 en Colombia, me había ido de Venezuela.
Ajá.
Tuve que escaparme por vías no oficiales, porque si no me iban a apresar y me iban a enviar a Cuba, porque tuve problemas ahí, discrepancias fuertes con los agentes de la seguridad del Estado que querían dominar el ámbito cultural en Venezuela, cubanos obviamente. Y llegué a Colombia y dije, bueno, yo soy un exiliado, ya me acabo de convertir en un exiliado, y se me ocurrió hacer algo por la cultura cubana en el exilio.
Ajá.
Que yo conocía de manera subterránea en Cuba.
Ajá.
Por lo que tú dices, si fuera de Cuba, donde hay libertad e información, se conocen poco esos autores. Dime tú, dentro de Cuba, donde no hay ni libertad ni información, donde hay una censura tremenda, se conocen muy poco. Yo tuve la suerte de conocer a todos los autores que tú mencionas y a muchos más, como Gastón Vaquero, etcétera. Y siempre sentí un gran orgullo por ellos y los leí con mucha pasión. Y dije, bueno, voy a hacer una editorial. Me costó mucho llegar a...
¿Esto fue en Colombia?
Esto fue en Colombia.
Bien.
Ya yo me sentí un exiliado y quería hacer eso. Entonces llego aquí, lucho mucho para hacer esto. Por suerte consigo el apoyo del Instituto de la Rosa Blanca, que
ajá,
creó Lincoln Díaz-Balart, a ajá, quien le tenemos que agradecer eternamente la publicación de estos libros, y también del Inter-American Institute for Democracy, del cual yo formo parte.
Ajá.
Pero antes de eso le pregunto a una señora que si quería apoyar, y me dijo que sí. Pero hay un momento que me dice, ven acá, ¿y por qué estos autores que tienen buena posición y eso no se publican ellos mismos?
¿Ves?
Y yo le dije, no, esta no es la idea. Muchas gracias por su apoyo, pero esta no es la idea. Yo no voy a hacer eso.
Claro, claro. Es que se ha perdido incluso en ciertos ámbitos la tradición bellísima, ¿no? De que los autores, sobre todo los consagrados, no tienen que pagar por sus libros. Es un honor para una editorial tener a autores de prestigio. Eso se ha perdido, todo se ha convertido en una especie de negocio. Y claro, en el caso de los cubanos, yo recuerdo a un amigo, a un gran amigo mío, que trabajaba en lo que aquí en Miami se llamaba una factoría, ¿eh? Que era realmente una fábrica de cosas. Ya un hombre hecho y derecho, con familia, que tenía que trabajar mucho para mantenerla, que estaba tratando de obtener su doctorado en literatura y filosofía en la Universidad de Miami simultáneamente. Y yo recuerdo a ese hombre escribiendo y escribiendo y escribiendo, y por fin, después de yo darle mucha cuerda, reuniendo el dinero necesario para publicarse un libro. ¡Qué pena! Un excelente escritor, un excelente poeta, sin tener a alguien que se ocupara de él, ¿no? Muy triste.
Mismo es,
muy triste. Tú le has puesto a la colección un nombre cuyo significado está lleno de sentido para cualquier cubano, ¿no? Y ese nombre es Fugas. ¿Cómo se te ocurrió esto?
Bueno, yo se pudiera haber llamado Fugas o Fugados, que en realidad son todos estos escritores. Pero yo pensé que Fugas era un nombre que tenía mucho sentido, porque es la literatura en fuga, la literatura que se tuvo que escapar de esa isla para poder ser. Y bueno, desde Martí, desde mucho antes, desde Heredia, yo creo que las grandes obras de la literatura cubana, muchas de ellas se han escrito fuera de Cuba. Se han tenido que ir de la isla para poder ser, porque hemos tenido como una especie de karma ahí en contra de la libertad, ¿no?
Así es, así
y,
es.
Y me pareció también Fugas es también tiene su sentido musical.
Lo sé. Es un tema que se repite con variaciones.
Exactamente.
¿No? Y esto va a ser tu colección, porque el tema de Cuba va a estar presente siempre.
Es dedicada única y exclusivamente a los escritores que hacen su obra fuera de Cuba, los que no tienen el apoyo que tú muy sabiamente y muy de manera muy transparente has dicho al inicio del programa. Ese es el sentido de la colección.
Qué bueno, qué bueno. Además, tengo que decirte algo. Y esto es otra vuelta, un poco disparatada, se me acaba de ocurrir, ¿no? Pero realmente los cubanos están fugándose siempre. No solo del país, sino a veces del exilio. Fugándose a partir de la memoria, de la imaginación. Porque se ha escrito mucho en el exilio para compensar por la falta del regreso. Es decir, el cubano ha regresado mentalmente a la isla a través de su escritura, a través de su fantasía. Se ha fugado de su condición de exiliado para repatriarse, ¿no? De manera que hemos vivido fugándonos primero del gobierno de Cuba y luego de nuestra condición de desterrados. Aunque, claro, una fuga es casi siempre física y la otra es totalmente mental, ¿no?
Así es.
Pero me parece que es un acierto que hayas utilizado esa palabra fugas para bautizar la colección. La colección se presentó formalmente el fin de semana pasado en la feria, ¿no?
Sí, tuvimos un stand, una carpa, en la feria en la calle, que es la feria que rodea todo el Miami-Dade College. Y ahí tuvimos un stand que decía Colección Fuga, Ediciones La Palma. Porque Ediciones La Palma...
Háblame de las Ediciones La Palma.
Es una editorial madrileña que tuvieron la gentileza de unirse a nosotros. Y entonces hacemos un binomio, Colección Fugas, Ediciones La Palma. Ellos son creados en el año 89 y publicaron un libro, y por eso los conocí, que se llama Toda Esa Gente Solitaria, que es un verso de una canción de los Beatles. Que le puso José Ramón Fajardo, el autor de Nosotros Vivimos en el Submarino Amarillo, un libro de cuentos fantástico. Él murió recientemente. Y hace un libro que compila como 20 cuentos sobre el SIDA, escritos en su mayoría por autores cubanos que tenían SIDA, que estaban recluidos en el sanatorio de San Antonio de los Baños. El único libro que existe así.
¿Y cuándo se publicó esto?
Eso se publicó a mediados de los 90.
De los 90.
Entonces yo los conozco por eso. Aquí un día me los encuentro, hace poco, hace un año.
¿Aquí en Miami?
Me los encuentro en Miami y le conté, bueno, hablando
de... ¿Qué hacía esa gente aquí?
Vino de visita el muchacho.
¿El de La Palma?
El de La Palma, sí, vino de visita. Y entonces ellos tienen en su colección, en sus muchas colecciones que tienen en La Palma, en Madrid, una colección que se llama Cuba, y han publicado autores que viven en Cuba. Mira, yo le dije, pero ¿por qué no publicamos autores que no viven en Cuba? ¿Ustedes se atreven? Y dice, bueno, sí, claro, vamos a atrevernos. Y yo le dije, bueno, pues si se atreven, yo los tengo y hacemos esta dupla.
Ellos
van a distribuir en Madrid, en otras partes de España, y también distribuyen una librería en Londres. Porque lo que yo quiero es que no se quede solamente en el ámbito de Miami.
Por supuesto.
Como muchas veces queda. Yo quiero que esto trascienda, porque son escritores trascendentes. Bueno, tú ves los tres primeros títulos.
Claro. Vamos a hablar de ellos en cuestión de minutos, pero yo quisiera que me hablaras un poco de ti para beneficio de todas esas personas que escuchan este espacio desde la isla, ¿no? ¿Dónde naciste?
Yo nací en Buenavista, en Playa, ¿no? Y después... mis padres se mudaron a una casa mayor en Arroyo Naranjo. Por la calzada
de Sudemont. Por allí vivía Eliseo Diego, ¿no?
Claro. La misma calzada, un poco más, más hacia el este, hacia el oeste, ¿no? Pero, y ahí, bueno, hice prácticamente toda mi vida. También después, cuando me casé la primera vez, me fui a Casablanca, ahí al lado. Yo vivía a la siniestra del Señor. Ahí, bajo el Cristo.
Una pregunta, ¿y dónde estudiaste?
Estudié en el Instituto Superior de Arte, en el ISA. Ahí estudié Dirección de Cine, Radio y Televisión, que es una carrera, esa es la especialidad La facultad se llama de Medios Audiovisuales, Medios de Comunicación Audiovisual. Yo siempre quise estudiar cine y periodismo, pero cuando me gradué en el preuniversitario, en el año 89, se había caído el campo socialista, se estudiaba cine en la URSS, por lo tanto ya no se podía estudiar, en mi año ya fue el último que no pude ir a estudiar cine.
¿Y qué hiciste entonces?
Y entonces, quería estudiar periodismo, pero tenía la obligación de que tenías que ser miembro de la UJC, y yo no era miembro porque yo era bastante regado en la escuela, bastante rebelde, entonces no, y imagínate, y la Unión de Jóvenes Comunistas no me importaba absolutamente nada. Y por un problema de rebeldía dije, no, yo no, si hay que ser de la UJC para estudiar periodismo, no. Imagínate tú, me mandaron para el servicio militar obligatorio 3 años. Cuando salí, empecé a escribir programas de radio. Casi todo lo que he aprendido en la vida lo aprendí en esos 10 años que trabajé en la radio. Lo bueno y lo malo de la vida, yo creo que yo todo lo aprendí en la radio. Me parece el medio más fantástico que he conocido. Y entonces allí, a los 2 años, me permitieron... Después que era la regla, la obligación, después que tú estabas trabajando 2 años, es que tú podías acceder y hacer una prueba de ingreso y 3 pruebas más para estudiar en el ISA. Ajá. Por trabajadores. Solamente se estudiaba por trabajadores. Entonces ahí me gradué de la universidad.
Comprendo.
Hice un camino largo, pero bueno.
Pero llegaste al final. ¿Y tus padres están en Cuba o están en el exilio?
Mi papá se separó de mi mamá. Ajá. Mucho antes que yo fuera a la universidad, muchos años, cuando yo estaba en la primaria. Ajá. Y él vive en Estados Unidos, aquí en West Palm Beach, y mi mamá sí vive en Cuba con la otra parte de mi familia, mis hermanas y eso que viven allá.
¿En qué momento te das cuenta tú de que aquello no casaba con tu manera de entender la vida o de mirar tu futuro? ¿En qué momento empiezas a sentirte incómodo allí?
Bueno, yo creo que ya al final del preuniversitario, bueno, antes, en el preuniversitario, yo creo que uno es cuando ya más o menos tiene una conciencia, sobre todo en aquellos años, los 80 que estamos hablando, donde ahí incluso la cuestión económica, si tú analizas bien la historia de Cuba, en los 90 hay lo que le llaman el periodo especial, ¿verdad?
Sí, claro.
Pero en los 80 sí había cierta bonanza. Había unos mercados estos que le llamaban paralelos. Yo me acuerdo que en los 80 en la casa vivíamos bien, en los 90 ya fue otra cosa totalmente diferente. Entonces los muchachos estábamos más preocupados por otras cosas. Ya cuando viene el plebiscito de Chile, cuando viene la caída del campo socialista, yo leía la revista Sputnik, la revista Novedades de Moscú, una revista de literatura soviética que empezaban con todo aquello de la Glasnost, y yo estaba vinculado a un taller literario que se llamaba, o se llama, si sigue existiendo, que ojalá así sea, Carlos Enríquez, que era un pintor cubano, que él conoce, que tenía una casa que se llama El Hurón Azul, que estaba en mi municipio.
Está pintado en uno de esos cuadros.
Exactamente. Entonces yo iba ahí con este escritor que te comenté, José Ramón Fajardo, que él me ayudó mucho en la información, otra que no tenía. Y entonces ahí uno empieza intelectualmente a darse cuenta de todo. Poco a poco es un camino que tienes que hacer muy duro para darte cuenta, porque la manipulación y el adoctrinamiento es tan fuerte que tú no te das cuenta.
Por supuesto.
No te das cuenta.
Y cuando empiezas a darte cuenta, cuestionas si te estás dando cuenta en realidad de algo o estás equivocado, ¿no?
O hasta dónde hay verdad o hasta dónde hay mentira, porque no tenemos otra información. Y tratas de imponerte sobre eso. Yo hice varios documentales en Cuba que fueron algunos censurados. En la radio y la televisión también viví censura, porque uno trataba de hacer, no salías con una bandera para la calle abajo Fidel ni nada de eso, porque sabía que te iban a dar, lo mismo te daban 2 tiros que dos tubazos en la cabeza, ¿no? Pero bueno, trataba de hacer cosas. Gracias a algunos amigos y a algunos intelectuales cubanos que tú sabes que siempre han estado un poco en la defensa, hasta donde pueden, de la libertad de expresión, yo pude poner algunos documentales míos en el cine. Y claro, lo ponían 2 o 3 veces nada más y dale, ¿no?
Pero te realizaste en ese sentido.
Sí,
¿no?
sí, pude decir algunas cosas, pero obviamente no hay libertad, no hay nada, y hay un temor y hay una. Tienes que estar tratando de ver cómo dices las cosas para poder decirlas, para no quedarte sin decirlas y para que pueda salir a la luz, ¿no?
Por supuesto.
Es terrible.
¿Cuándo decides tú abandonar el país?
Bueno, yo estaba trabajando en Venezuela, trabajaba para el Ministerio de Cultura cubano. y con un convenio con el Ministerio de Cultura venezolano. Yo ahí hacía documentales, reportajes desde el punto de vista cultural, ¿no? Ajá. Pero empezaron ellos con un momento tremendo ahí en el 2008, con el tema de que ya venía la próxima elección de Chávez. Y querían ya convertir los trabajos míos en material de propaganda.
Ah.
Que tú sabes que en realmente todo ellos lo convierten en propaganda, porque tú puedes hacer cualquier cosa en Cuba y ellos lo transforman en lo que les dé la gana o lo presentan como quieran. Pero ya en este caso, ya lo que me molestó más es que querían que yo manipulara, entrevistara a niños para convertir eso en barrios pobres, en mensajes ideológicos a favor de una campaña. A mí me pareció bastante. Yo le veía la cara a esos niños de barrios pobres, no sé si ha estado en los cerros de Caracas.
Qué pena,
es terrible.
Qué pena.
Entonces yo ya empecé a tener problemas y problemas hasta que le dije a la que era mi novia en aquel entonces, que estaba trabajaba conmigo en el ICA y estábamos ahí juntos, y, mira, ellos dicen que ya, que me vaya para Cuba, porque él le decía, mira, si no hay problema, si le falta contenido ideológico a lo que tú dices, yo me voy para Cuba ya, tranquilo, no te preocupes. No es así. Hasta que un día ya me dijeron, ahora sí te vas, pero no porque tú digas, sino porque dijimos nosotros. Y entonces yo le dije, así nos vamos, pero no para Cuba porque va a ser peor. Mejor vamos ya a terminar con esta cosa.
Ajá. Y se fueron a Colombia.
A Colombia, y de ahí tuvimos que hacer una larga travesía.
Sí. ¿Y en Colombia qué tiempo estuviste?
Estuve un año, porque pedí asilo, pedí visa para los Estados Unidos, le planteé el problema que había y los Estados Unidos me negaron la visa. No sé por qué. Parece que no le hizo caso que yo hubiera estado en ese momento tan terrible, porque yo estaba escondido de la seguridad incluso, porque sabemos que hay agentes en todos los países, ¿no? Pero no, me negaron la entrada, me dijeron que no me podían dar una visa, que me la arreglara como yo pudiera.
Bien, Luis Leonel, vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida continuamos hablando de ti y hablando sobre todo a partir de la segunda parte de esta colección hermosísima que has venido aquí a presentar y que tanto, tanto me entusiasma.
Gracias.
Y tienes que decirnos cómo se pueden conseguir esos libros. ¿De acuerdo? Amigos, enseguida regresamos.
Yo vengo de un país privilegiado, con la naturaleza como aliada, con monopolio de sol, antepasado español y gente con la sangre azucarada. Yo pertenezco a una raza de risa fácil que siempre pudo reírse de cada error. Subía y bajaba el telón, gobiernos de quita y pon, jugando al que ríe último, ríe mejor. Y entonces fui la heredera de los errores, y entonces tuve que irme de mi país, anémica de patria. En todas soy extraña, luchando por no perder también mi raíz. 480 meses de nostalgia, 4 décadas de destierro y desunión, 40 años de duro exilio, extranjero domicilio. Qué pena de son que canta, que errante generación.
Somos Martí, el mundo de la información para toda Cuba las 24 horas del día, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y por martinoticias.com para el resto del mundo. Antena Live, el noticiero estelar de Televisión Martí, de lunes a viernes a las 5 de la tarde con las noticias de Cuba y el mundo. Antena Live, el único noticiero en español que sirve de puente entre el cubano de la isla y las noticias.
¡Viva los derechos humanos!
Antena Live, de lunes a viernes a las 5 de la tarde por Televisión Martí y a toda hora por martinoticias.com. Radio Martí por las ondas de Radio Caracol 1260 AM. Todos los días de 10 a 12 de la noche. Lo que sucede dentro de Cuba. Cuba. Lo que ocurre en el resto del mundo. Mundo. Escúchalo por las frecuencias de Martí. De Martí. Y por martinoticias.com las 24 horas del día. Vive el mundo de la información cada mediodía en Martí Noticias a las 12 en punto. Con Margarita Rojo, Eduardo Luján y Jorge Jáuregui.
Saludos amigos, les habla Margarita Rojo aquí en Martín Noticias al mediodía. Una jornada informativa cargada de noticias importantes de Cuba y el resto del mundo.
Todo lo que necesitas saber de lunes a viernes cada mediodía en Martín Noticias a las 12 en punto.
Radio Martí les ofrece un servicio público acerca del virus H1N1, los síntomas de la enfermedad y recomendaciones a seguir para su prevención.
Las mujeres embarazadas que contraigan la influenza H1N1, incluso las que están saludables, pueden tener complicaciones médicas. Las mujeres en estado de gestación deben seguir los siguientes consejos de los especialistas. Vacúnese contra la gripe H1N1 tan pronto como sea posible. Las mujeres embarazadas pertenecen a los grupos prioritarios que deben recibir la inmunización. Tenga en cuenta que a las embarazadas no se les debe suministrar la vacuna en vaporizador nasal. Preste mucha atención a su cuerpo y si tiene síntomas de la gripe, permanezca en su casa, limite el contacto con otras personas y llame a su médico. Si tiene contacto directo con alguien que tiene influenza, consulte con su médico para saber si usted necesita tratamiento para disminuir los riesgos de contraer la enfermedad. Si se le diagnostica gripe H1N1, siga el tratamiento médico. Trate de bajar la fiebre de inmediato y beba abundante cantidad de líquidos. Su médico decidirá si necesita medicamentos antivirales. Debe buscar atención médica de emergencia si tiene dificultad para respirar o falta de aire, dolor o presión en el pecho o el abdomen, mareos repentinos, confusión, vómitos persistentes, disminución o ausencia de movimiento de su bebé o fiebre alta que no baje con los medicamentos. En cuanto a las madres que están en periodo de lactancia, pueden seguir amamantando a su bebé mientras llevan el tratamiento contra la influenza. Recuerde que la leche materna combate las enfermedades del recién nacido. Amamante con frecuencia. No tosa ni estornude en la cara del bebé y lávese las manos frecuentemente con agua y jabón. Su médico podría pedirle que use una mascarilla para evitar contagiar a su pequeño hijo. Si está muy enferma para amamantar, extraiga la leche y que alguien se la dé al bebé.
Radio Martí les ofreció un servicio público con informaciones acerca del virus H1N1. Radio Martí, siempre contigo.
Mi cocodrilo verde, carcajada mulata, canción de serenata, embrujo de maraca y bongo. Mi cocodrilo verde en tu palmar se pierde, la clásica leyenda de Yemayá y Changó. Mi cocodrilo verde son tus mares de espuma, tu majestuosa luna y tu sol tropical. Mi cocodrilo verde, terroncito de azúcar, las gaviotas anidan
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí, donde hoy tengo el enorme gusto de tener como invitado, como interlocutor, a un escritor, editor, hombre de radio, hombre de cine, hombre de televisión cubano, que se ha empeñado en un proyecto precioso. Y ese proyecto es crear una colección de libros cubanos en el exilio, de autores cubanos un tanto marginados por la historia. Luis Leonel León, que ha venido a hablarnos de él, porque he querido saber más de él, acabamos de conocernos personalmente, y ha venido a hablarnos también de su colección. Pero antes de retomar el diálogo, yo quisiera decirles dos o tres cosas. Nos despedimos de la primera parte del programa con Marisela Verena, interpretando el son de las cuatro décadas, ¿verdad? Hemos regresado al programa escuchando a Caetano Veloso, el gran cantante brasileño, interpretando Mi Cocodrilo Verde, una canción cubana también, de José Dolores Quiñones, el autor de Los Aretes de la Luna, entre otras canciones. Y quiero, por supuesto, como siempre, darles las gracias a Jaime Almiral, nuestro productor, y a Tony Simón, nuestro operador, por su colaboración. Recordarles a ustedes que este programa se retransmite por la noche, de 10 a 11 de la noche, por aquí, por Radio Martí. Recordarles que pueden llamarnos por teléfono, si lo desean, al número 305-639-4270, que nuestro correo electrónico, ustedes ya lo saben porque me escriben constantemente, pero para aquellos que nos escuchen por primera vez, nuestro correo electrónico es muy sencillo, entrenosotrosmartí@gmail.com. Y si quieren escribirnos a nuestro correo postal, pues pueden hacerlo a esta dirección. Orlando González Esteva, Entre Nosotros, P.O. Box, 521-868, Miami, Florida, 33152. Ustedes, la mayoría de ustedes está ya familiarizada con toda esta publicidad del programa, ¿no? Recuerden que Radio Martí continúa enviando radios de onda corta a aquellas personas que necesiten uno en Cuba. Solo tienen que enviarnos su nombre completo, su dirección postal y su número de teléfono, y Radio Martí se encargará de hacerles llegar un radio de onda corta para que ustedes puedan escucharnos mejor. Ahí tengo varios correos donde ustedes nos piden radios porque nos escuchan, pero desde la casa de un amigo, de un pariente, de un vecino, y quieren escucharnos en sus casas. Ya saben, envíennos su nombre, su dirección postal y su teléfono, y haremos todo lo posible porque ustedes reciban un radio de onda corta. Pero bueno, retomando la conversación con Luis Leonel León. Luis Leonel, llegas a Estados Unidos en el año 2010, ¿no es así?
Sí, así mismo.
Y este proyecto acaba de nacer.
Sí.
El de la colección Fuga.
Sí.
Las personas que quieran tener acceso a estos tres libros de los que vamos a hablar ahora, ¿qué pueden hacer?
Bueno, yo ya esta semana los voy a colocar, los saqué de la imprenta y los llevé directamente a la feria.
Ajá.
Ahí estuvimos viernes, sábado y domingo, se vendieron muy bien, estuvo...
Armando de Armas, firmando, nuestro colega aquí.
También Montaner no estuvo en el stand, pero en otras presentaciones que tuvo de sus otros libros, que tenían un montón.
Carlos Alberto Montaner.
Ajá. También lo habló.
Ajá.
Habló de él, lo promovió. Pero yo lo voy a llevar a la librería Altamira, que está en Coral Gables,
claro,
ahí en Miracle Mile.
Un lugar precioso.
Sí, de unos venezolanos,
sí,
también exiliados.
Sí, sí.
Y entonces tenemos un convenio, yo le voy a dejar los libros allí y ellos son los que lo van a vender. Próximamente estamos teniendo conversaciones con Barnes & Noble.
Ajá.
Porque eso es un sistema de librerías en todo el país.
Mm.
Y si logramos insertarlos ahí sería una gran cosa.
Y en lo que se refiere a las personas que quieran conseguirlos a través de internet.
Todavía no los he colocado en internet, pero los voy a colocar.
Estarán en Amazon,
porque,
o algo así.
Exactamente,
eso.
Porque todavía, como estoy en la negociación con estas librerías, quiero hacerlo en el momento que ya todo sea beneficioso para ambas partes y para los autores y todo.
Comprendo.
Porque la obra, más que nada, es para promoverlos.
¿Cómo se escogen estos tres primeros libros de la colección? Es decir, los autores son Iván Acosta, de quien vamos a hablar y a quien conozco bien, Carlos Alberto Montaner, a quien también conozco, y por supuesto, Armando de Armas, excelente escritor y amigo nuestro aquí en Radio Martí. ¿Cómo se escogen estos tres primeros autores?
Bueno, yo los escogí porque me parecían que eran tres obras fundamentales para publicar. Yo conozco toda la literatura que ha publicado Armando de Armas.
Ajá.
y conozco y conocí a otras, esta antes de publicar la inédita la había leído otra novela de esta misma serie, porque hay que decir que Escapados del Paraíso pertenece a una serie, a una saga que se llama Las Historias de Amadís. Amadís es el protagonista de esta novela, uh-huh. que es un cubano que se escapa de Cuba, había vivido ahí en los márgenes de la sociedad, era un escritor, ajá. y viene aquí a trabajar en una factoría y también después se convierte en un guardia de seguridad, uh-huh. pero sigue escribiendo su obra. Y entonces la mirada de él hacia la sobrevivencia en Miami y hacia el problema de Cuba. Es muy interesante la mirada, una mirada dura, una mirada muy realista, una especie de el exilio como salvación del alma, una novela que habla sobre el sexo, hay de todo.
Y por supuesto, el título está lleno de ironía, ¿no?
Sí, Escapados del Paraíso, claro.
Porque ¿quién quiere escaparse del paraíso?
Así ¿no? mismo es. ¿Qué paraíso es ese?
Claro, claro. Pero el paraíso han querido llamar a Cuba durante muchos años, ¿no?
Exactamente.
Y quizás lo sea a niveles de belleza natural, de encanto en lo que se refiere a su pueblo, pero realmente en este momento el paraíso es un lugar bastante contradictorio.
Más cercano al infierno.
Más cercano al infierno, ¿no? Sí, sí, sí.
Entonces este escritor, el protagonista de esta novela, sí. decide escribir siguiendo a Martí sin patria, pero sin amo. Mm. Porque los escritores estos que de los que tú has estado hablando en el programa no son ni de Cuba, ni de Estados Unidos, ni de Alemania, si viven allí, viven en un limbo, uh-huh. porque no han podido, son como árboles que las raíces, en vez de tenerla en la tierra, la tienen como en el aire, ¿no?
Los sacaron de un sitio, pero no los han trasplantado.
Exactamente. ¿No? Y entonces, me pareció que entonces ese protagonista de esa novela era un poco el símbolo de toda esa literatura y por eso fue el número cero de la colección.
Ajá, van a estar numerados entonces.
Este es el número cero. Ajá. El número uno es el de Carlos Alberto
Escapados
Fontanet.
Escapados del Paraíso, de Armando de Armas.
Exactamente, ese es el número cero.
¿Y el de Carlos Alberto?
El de Carlos Alberto es el primer libro de prosa que Carlos Alberto publica hace 50 años. Él había publicado antes un libro de poemas, pero que a él no le gusta recordar. Uh-huh. Me dice, yo no quiero recordarlo. Ajá. Y entonces, y este es su primer libro escrito en prosa.
Es un libro de narraciones.
Un libro de que contiene 10 cuentos. Ajá. Habla un poco de historias medias macabras, personajes poco comunes, uh-huh. Situaciones que son poco repelentes de la vida. Ajá. Y entonces un dominio de increíble de esa prosa. Más nunca regresó a ella.
Qué curioso, ¿verdad?
Más nunca. Y él mismo se asombra. Cuando en el año 68 él publica el libro, tiene muy buena aceptación. En el 73, un poeta norteamericano y traductor muy bueno, Robert Robinson, hace la traducción y la edición al inglés. Ajá. Y entonces lo calificó como el maestro de lo macabro. Y no es exageración. Lo que pasa es que en 50 años después, él nunca ha regresado a ese
estilo.
Se alejó
totalmente de esa literatura.
Pero es un libro excelente. Tiene, como es una edición especial por los 50 años, yo le hice 50 preguntas. Y entonces
tiene una entrevista.
Tiene una entrevista que se llama 50 preguntas 50 años después de la primera vez. Ajá. La primera vez que publica un libro.
¿Y ese libro se publicó originalmente donde? ¿En Miami?
En Puerto Rico.
En Puerto Rico.
Cuando él era profesor en Puerto Rico, que ahí estuvo unos
años. Era un hombre
años.
Muy joven.
Sí, tenía 25 años.
Figúrate tú. Figúrate.
Ahora tiene 75.
Sí, sí, sí.
74, va a cumplir 75. Ajá,
ajá. Qué bien, entonces realmente ese es un rescate. Es
sí,
el rescate
este
de un libro.
Sí, este es el rescate. Igual que el Súper.
Háblame del Súper.
El Súper cumple 40 años. En el año 77.
Me parece increíble.
Increíble, ¿no?
Increíble.
En el 77, Iván Acosta escribe la obra. Es un
Amigos,
éxito.
Esto es una obra de teatro.
Sí.
Que iba a tener un éxito, como vas a decir, sí, enorme sí. en el exilio.
Sí, sí, sí.
Háblanos de
él. Él funda en el año 72 uh-huh. el Centro Cultural Cubano en Nueva York, que es un poco lo que quiere esta editorial también, lo que hemos estado queriendo hacer muchos los cubanos durante cada uno en su época, yo ahora uh-huh. y ellos 40 años antes, uh-huh. ¿no? Rescatar lo mejor de la cultura cubana en el exilio.
Salvarlo.
Exactamente.
Salvarlo, claro.
Y él creó el Centro Cultural Cubano, lo presidió durante algunos cuantos años. Ajá. Y allí estrenó su obra, El Súper. Tuvo mucho éxito. Un año después viene León Hichazo,
claro.
que es un director cubano que ha tenido mucho éxito Ajá. en Hollywood, y Orlando Jiménez Leal, uh-huh. director de fotografía y documentalista también, y llevan El Súper al cine. Uh-huh. Y entonces, imagínate, ahí tuvo como 20 premios en festivales internacionales. Yo decidí rescatar la obra. Es una edición corregida de la primera edición. Tiene una entrevista también, en vez de 50 preguntas como Carlos Alberto, este tiene 40 preguntas, por lo, se llama 40 preguntas 40 años después. Tiene una recopilación de lo mejor que se ha escrito sobre la obra en la prensa anglosajona e hispana, desde New York y el New York Times hasta los periódicos de Miami. Ajá. Cosas personales que le han escrito a él diferentes personalidades de la cultura y de la política en el mundo. Ajá. En diversas ciudades, y tiene una también una compilación de fotografías sobre la película.
Ajá.
Es decir, que es un libro que tú puedes tener como un homenaje a la obra completamente, ¿no?
Qué bien, y realmente representan cosas muy distintas, ¿verdad?
Sí, teatro, novela y cuento, y temas diferentes.
Iván es algo más joven que Carlos Alberto.
No, nacieron los dos en 1943. Sí.
Yo pensaba que Iván era mucho más joven, de veras.
Y Iván siempre ha parecido más joven.
Ajá.
Todos los días parece más joven.
Ajá. El que sí es más joven entonces es Armando de Armas.
Armando de Armas, que nació en el año 59, el año en que comenzó el desastre.
Así que son... una pregunta, ¿en el libro de Carlos Alberto aparece Cuba o no necesariamente?
No. Aparecen... Pocket de Brujas es uno de los cuentos.
Ajá.
Y hay cuatro tías... con un ambiente muy macabro en la casa, que son tías abuelas catalanas de él. Ayer decía en la presentación del libro que como ya se habían muerto, ya podía hablar más de la tía. Entonces, imagínate tú.
Pero fíjate qué curioso. Y voy a... Estas son elucubraciones, ¿no? Sí. No tienen ninguna base segura. Pero claro, si Carlos Alberto era un hombre de 20 y tantos años.
23 y 24 años escribió.
Que había llegado al exilio a Puerto Rico, ¿no?
No, llega a Miami. Él, después se gradúa en la Universidad de Miami,
se va a vivir a Puerto Rico.
A ver si podía hacer un doctorado.
Y allá es donde se escribe el libro.
Y tiene partes y partes, lo... Ajá. Va escribiendo, son 10 cuentos. Pero allí termina de escribir el libro y ahí lo publica por primera vez.
¿Por qué es que el que vive en Puerto Rico, Luis, o el que ha vivido, el cubano exiliado que ha vivido en Puerto Rico, no ha sentido el desgarrón del exilio como los que vinimos a Estados Unidos? Muchos cubanos que pasaron de Cuba a Puerto Rico vivieron allí 10, 20, 30 años sin sentir esa nostalgia tremenda, sí, porque ambas islas se parecen mucho, ¿no? Entonces quizás Carlos Alberto todavía no tenía esa conciencia política en el sentido más maduro de la frase, ¿no? Que iba a tener después, cuando se dio cuenta de que su talento como escritor debía tomar un rumbo distinto al que tomó en esos cuentos.
Sí, ya después, obviamente, la obra, como bien tú dices, está muy marcada por eso. Y las novelas de él, fíjate que todas tienen que ver con un sentido histórico, político, ideológico. Esas novelas que ha escrito después, ¿no?
Claro.
Estos cuentos van a este asunto. Aquí en la entrevista se cuentan muchas cosas curiosas, imagínate, son 50 preguntas.
Ajá.
Y él narra una cosa que le pasó en una librería en Puerto Rico, que es donde pone los libros a vender. El Veloso, creo que se llamaba, el gallego Veloso, que tenía varias librerías. Y entonces él está ahí delante hablando con él y lleva una señora y dice, deme ese libro, Póker de Bruja, y se lo lleva. Y entonces se sintió, imagínate tú, ya le estaban comprando el libro, pero no pasaron unos minutos y llega la señora y le dice, mire, devuélveme el dinero, que este libro no es para aprender a jugar póker. Esto no sirve. Quédese con eso. Dice, güey, se me vino la tierra.
Qué bien. ¿Cuál es el plan de la colección? Es decir, ¿vas a publicar 3 libros ahora y el año que viene quizás 3 más? ¿Cuál va a ser el ritmo?
Pienso publicar muchos más el año que viene, tal vez 6 o 7 más. Es lo que yo pretendo. Ajá. Ya yo tengo 4 libros editados, listos para imprenta.
Ajá.
6 balas y un 38 para el Arlequín, que es un libro de relatos de Armando de Armas, que es el escritor que ahora tenemos, el escritor insigne de la colección.
Ajá. Ah, me parece muy bien.
Esta novela de él es inédita. La editamos nosotros por primera vez. Y este libro de cuentos también. Tenemos una antología que estoy preparando en 3 tomos, que se llama Islas en Fugas, por lo que hemos dicho.
Ajá.
Que se llama La escritura cubana de la diáspora, desde 1959 hasta 1900, hasta 2017. Son tres etapas de, digamos, los tres grandes hechos, del 59 al 80, ajá, del 81 al 95, y del 95 al 94 y del 95 al 2017.
Ahí ¿qué hay géneros? ¿Qué
periodismo, géneros? Poesía, fragmentos de novela, ajá, de todo, cuento, porque es la escritura cubana de la diáspora, no son antologías sobre género, ajá, sino sobre escritores exiliados, que es el sentido de la colección. Uh-huh. Yo apuesto por el género literario, uh-huh, no por los géneros que dividen a la literatura. Uh-huh. Esa es una. También hay unas entrevistas que he hecho yo durante mucho tiempo aquí, bueno, desde que llegué prácticamente hasta ahora, que se llama Árboles de Raíces en el Aire, por lo que te decía,
sí,
que son diálogos que yo he tenido con escritores en toda la libertad que nos puede dar la diáspora o el exilio. Y hay una novela de también, es el tercer libro de Armando de la colección, que se llama El Guardián en la Batalla, que acaba de ganar el premio Reinaldo Arenas de Narrativa 2017.
Efectivamente, efectivamente.
Y entonces es parte de esta saga. Entonces estamos tratando también de promover a los autores de la propia colección. Hay otro libro de Carlos Alberto, todavía estamos ahí negociando a ver cuál es. Y tenemos un libro de una colección, ya no solamente una obra de Iván, es una colección de entre 5 y 6 obras, todavía lo tengo ahí a ver hasta dónde lo ajusto, obras de teatro de Iván.
De Iván Acosta.
Todas con el tema de Cuba.
Ajá. Es nuestra obsesión, ¿verdad?
Sí, él ha escrito todo eso, ha sido su destino y no ha podido escribir claro, otra cosa.
Claro, claro,
dice,
claro.
Dice Carlos Alberto igual, dice, imagínate, no ha podido hacer otra cosa.
Todos estamos marcados por eso, ¿no? Uh-huh. Es increíble. Y donde quiera que nos encontramos, en España, en México, el cubano siempre, el tema es Cuba. Uh-huh. Es una cosa tremenda. Tú sabes que yo veo esta colección con estos libros tan hermosos, con portadas a colores, con esas fotos tan sugerentes, ¿no? Uh-huh. Tan pulcros. Y pienso, Luis, que realmente algunos de los grandes libros de la literatura mundial se han publicado por primera vez en ediciones muy sencillas. Uh-huh. La gente cree que para que un libro sea importante tiene que aparecer en una edición muy linda y algunos se han publicado. Yo he tenido en mi mano un ejemplar de la primera edición del Romancero Gitano de Federico García Lorca, ¿no? No decía nada a nadie. Era una libretita chiquitita en un papel bueno, pero nada del otro mundo,
sí,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y ahí tienes un libro que, vaya,
un clásico.
Tremendo, ¿no? Uh-huh. Y en Cuba, Muerte de Narciso de Lezama, la primera publicación de eso es un folletito en un papel malo, parece sí. Papel de cartucho.
Sí, sí, sí.
Casi,
sí.
¿No? De manera que para los autores que han podido publicar contigo en esta colección, tiene que ser motivo de especial alegría ver sus obras arropadas de manera tan cuidadosa y tan bella, ¿no? Es decir, que han participado en la edición de estos libros tu esposa.
Sí, ella me hizo, la fotografía de las portadas.
¿El diseño quién lo hizo?
El diseño lo hizo Ángel Serrano, que es un diseñador español de Ediciones La Palma.
Bien.
Ellos hicieron el diseño y la maquetación. Bueno, yo la supervisé porque es mi colección,
claro,
¿no? Pero ellos la hicieron, ajá, hay que agradecerse a las Ediciones La Palma, que ellos son los que pagaron el diseño y la maquetación.
Uh-huh.
Y un fotógrafo venezolano exiliado que trabaja conmigo en Diario de las Américas hizo la foto de los autores. Como tú ves, uno tiene un bolígrafo, otro una máquina de escribir antigua.
Carlos Alberto está cargando un montón de libros.
Un montón de
¿no?
libros que ha publicado,
ajá,
30 libros.
Ajá.
Entonces tiene también la idea de que cuando tú veas el libro en la contraportada, te encuentres con la foto del autor, porque yo lo que quiero es promover a estos autores.
Entiendo.
Entonces,
entiendo.
Por eso tienes esta foto ahí también.
Tengo que decirles, amigos, que las fotografías que aparecen en las portadas son sumamente sugerentes. Por ejemplo, el libro titulado Póker de Brujas, lo que se ve son 4 monitos, 4 muñequitos de peluche, ¿no?
Sí, sí.
Con unas cartas, con unas barajas delante de ellos, como si ellos fueran las brujas, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y atrás hay una carretilla volcada, si no me equivoco,
sí,
¿no?
Sí, 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 sí.
Y el Súper, esta obra escrita en Nueva York, esta obra tan cubana y tan tremenda, ¿no? Uh-huh. Lo que muestra es una repetición, un calco, una imagen en miniatura de la Estatua de la Libertad y alrededor de la Estatua de la Libertad, un martillo enterrado en la arena y una llave inglesa, ¿no?
Sí.
Y detrás el mar.
Exactamente. Esas son las herramientas del súper, que es el superintendente, el encargado del edificio.
Del edificio, sí, sí, sí.
Y el cartel original de la obra teatral tiene que ver con eso. Entonces ella lo que hizo fue un remake, hizo un remake de eso. ¿Te das cuenta? Este es el cartel original de la obra.
Claro.
Que tiene
una llave inglesa,
una
¿no?
Una llave inglesa. Y entonces...
qué bien.
Es un juego con eso.
¿Cuánto esmero, cuánto cuidado, cuánto cariño has puesto tú en esta colección, Luis Leonel? Te felicito.
Gracias.
Y ojalá tengas mucho éxito, porque de verdad vienes a retomar un proyecto que se interrumpió muchas veces, que fuese de que el exilio tuviera colecciones para que sus escritores pudieran darse a conocer.
El Instituto La Rosa Blanca, que creó
Lincoln
Díaz Valar, que como sabemos fue nuestro congresista insigne por 18 años en el Congreso, un hombre que
yo le tengo gran afecto.
Yo también le tengo mucho cariño, mucha admiración, la verdad que es una persona increíble. A la persona que yo le dije en un momento determinado, he tenido muchos obstáculos para hacer esto, y me dijo, olvídate de los obstáculos y vamos a hacerlo. Y se hizo.
Entonces,
el Instituto La Rosa Blanca ha sido fundamental, y Lincoln Díaz Valar para hacer esto. También el Interamerican Institute for Democracy.
Ajá. Bueno, pues nada, hay que agradecerles a todos el empeño. Y nada, felicitarte a ti.
No, muchas gracias. Gracias eternamente a ti.
Este programa está abierto para cuando publiques otros, que vengas a hablarnos de ellos. ¿De acuerdo?
Con mucho gusto vendré.
Bien.
Bella, de mi tierra santa, oigo ese grito de los tambores y los timbales al cumbancha, y ese pregón que canta un hermano que de su tierra vive lejano, y que el recuerdo le hace llorar, una canción que vive entonando de su dolor, de su propio llanto, y se le escucha penar.
Y así, amigos, con Gloria Estefan interpretando Mi Tierra, vamos a poner fin al programa de hoy. Ahí lo tienen, Luis Leonel León, un cubano que desde el extranjero intenta serle útil a Cuba. Acaba de decirme que va a hacer llegar muchos de estos ejemplares a las bibliotecas independientes de la isla. Si cada uno de nosotros se propusiera, señoras y señores, dentro de sus posibilidades, modestamente, serle útil también a Cuba, quién sabe de cuántos males podríamos librarla y librarnos. Hasta pronto.
Tiene un lamento, tiene nostalgia como su voz, esa canción que sigue entonando, corre la sangre y sigue llegando, con más fuerza el corazón.